Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La política tiene mucho de teatro. Y Pedro Sánchez ha hecho grandes avances interpretativos en ese papel que a veces tiene como de galán de telefilm de sobremesa. Al principio actuaba como un robot, le costaba exteriorizar sus emociones, pero va mejorando. Y así, ante un drama, una catástrofe, pues va componiendo una pose de preocupación que no le sale del todo mal. La planta siempre la tuvo, pero a veces no la acompaña las emociones. El problema es que una crisis como la que está padeciendo Canarias y la que va a padecer no se arregla poniendo cara de pena. Sánchez lleva todo el verano descansando en el Palacio de la Mareta, una residencia palaciega situada en Lanzarote, que el rey Hussein de Jordania regaló a don Juan Carlos, y don Juan Carlos lo legó al Estado. Y allí apura sus vacaciones con el Atlántico de fondo. Desde ahí suponemos que ha estado siguiendo el drama migratorio que vive el mismo archipiélago en el que él está descansando. Yo imagino que volver a la rutina siempre es complicado, nos pasa a todos. Quizá por eso los migrantes han ido llegando diariamente al archipiélago de centenar en centenar sin que él se haya puesto manos a la obra. De hecho, durante varios meses ha ignorado los gritos de auxilio de las administraciones, las organizaciones humanitarias o los propios vecinos de Lanzarote, El Hierro, Tenerife, Gran Canaria. Porque no conviene olvidar que a la situación de crisis humanitaria que se está viviendo en Canarias hay que sumar que el goteo de llegadas irregulares también provoca posturas enfrentadas entre los vecinos. La inmigración tiene un enorme potencial para desestabilizar sociedades, partidos políticos, economías, discursos. Con todo eso sobre la mesa, el presidente por fin se ha dignado a quitarse ya las bermudas, ha salido de su residencia y se ha reunido en otra isla, en La Palma, con el presidente del archipiélago canario, Fernando Clavijo.
La necesidad de que Canarias sea compensada por el enorme gasto que está soportando la comunidad autónoma para atender de manera digna a esos niños y esas niñas. El presidente no solo lo ha entendido, lo ha comprendido, sino que se ha comprometido a habilitar partidas económicas para poder compensar a Canarias.
La reunión, lo cierto es que ha terminado sin apenas avances concretos. Sí, el gobierno ha ofrecido 50 millones de euros para apuntalar los servicios que Canarias da a los inmigrantes y han quedado en seguir hablando. Por supuesto, Sánchez no ha tomado la palabra ante los medios de comunicación. Ha enviado a Ángel Víctor Torres y ha sido también el presidente canario quien ha tenido que dar las explicaciones.
Le he pedido al presidente que en la próxima celebración de la conferencia de presidentes el asunto migratorio esté sobre la mesa. Seguimos manteniendo que este acuerdo es un acuerdo de país. Este no es un problema político ni es un problema territorial. Es un drama humanitario al que tenemos que dar respuesta como país.
La cita celebrada en la isla de La Palma, aparte de la agenda canaria, incluso de la situación de los vecinos cuyas casas fueron devoradas por el volcán, tenía sobre todo un asunto sobre la mesa, que es la crisis migratoria. Lo primero era que Sánchez conociera el informe de situación de quien dirige la administración, que lo conociera de primera mano. Resulta curioso que necesite conocer la situación cuando las organizaciones llevan alertando de ella y los medios de comunicación desde hace meses. Yo creo que debería saberse la memoria ya, pero si no se la recordamos. El 71% de los migrantes que han llegado a España por vía marítima lo ha hecho a Canarias, a través de Canarias. En lo que va de año han sobrevivido al Atlántico más de 30.000 personas. Ahora imagínate las que no han sobrevivido. La mayoría de los que lo consiguen llegan a la isla del Hierro, que tiene 11.000 habitantes. El año pasado esta pequeña isla recibió más migrantes que habitantes tiene. Y este año ya son más de 7.000 los que ha recibido. Si hablamos de menores, la cifra asciende por encima de los 5.000 en todo Canarias.
Tenemos que estar coordinados en la respuesta que le tenemos que dar a esos niños, a esas niñas, en la protección de sus derechos, que no son derechos inventados, sino que son frutos de tratados internacionales y que en estos momentos en Canarias no los estamos pudiendo cumplir como nos gustaría.
La situación de emergencia migratoria es evidente y este gobierno debería haber convocado a las comunidades hace meses, pero ha preferido centrarse en difamar a Feijóo, cumplir con los chantajes del independentismo o tratar de poner coto al juez Peinado y a los periodistas críticos. Por eso mismo, con estos antecedentes, una política migratoria integral, un pacto de Estado, unos recursos ordenados y suficientes, parecen algo inviable, por desgracia. Eso sí, Sánchez seguirá viajando a África, a repetir la fórmula de siempre, ojalá que funcionara, pero repetir una y otra vez lo mismo y esperar resultados diferentes es la definición clásica de la locura. Pasear el maletín, aunque sea con Ursula von der Leyen, y tratar de convencer a los gobiernos de países escasamente democráticos de que controle los flujos migratorios, pues es como solución bastante poco factible. A la vista está. Te recuerdo que igual que el independentismo quiere un concierto económico para Cataluña, también quiere un trato especial en cuanto al reparto de migrantes. Lo que traducido significa: o lo repartís vosotros y conmigo no contéis. Teniendo eso en cuenta, teniendo en cuenta que partidos como RC o Junts amenazan continuamente con dejar caer a Sánchez en Madrid, lo que pide la situación crítica es que el PSOE acerque posturas con el PP y que el PP atienda la llamada del PSOE en caso de que se produjera. Y así intentar alfombrar el camino para firmar un gran pacto de Estado migratorio, intentando sacar el asunto de la confrontación partidista. Pero me temo que esto en la España de hoy sigue siendo una utopía. Borja Sémper es portavoz del Partido Popular. Señor Sémper, buenas noches.
Señor Bustos, muy buenas noches. Espero que usted haya tenido un buen verano.
Bueno, hasta que tuve que trabajar en la radio. Pero bueno, trabajar en la radio no es del todo trabajar, la verdad, tengo que decir.
Se me ocurren sitios peores. Sí. Imagínese usted trabajar en Moncloa, por ejemplo.
A mí
qué
también.
Duro debe ser eso.
A mí también. Una pregunta, señor Sémper. Si mañana Pedro Sánchez levanta el teléfono y llama a Alberto Núñez Feijóo para una reunión en la Moncloa, en la que tratar dos puntos en el orden del día, dos puntos claves, la financiación autonómica y el drama migratorio, ¿qué haría el líder popular?
Bueno, el sanchismo, estos años de sanchismo nos han hecho olvidar que hay algunas materias que por su naturaleza, por su alcance, por su proyección, son esas materias que llamamos de Estado y que requieren que los grandes partidos, al menos el Partido Socialista y el Partido Popular, nos pusiéramos de acuerdo. Una de ellas es la inmigración, la política migratoria. Y nuestra vocación de partido de Estado, no de politicuchos, sino de políticos que quieren trascender el día a día y elevarse, y perdóneme que utilice esta expresión que suena grandilocuente, es la de seguir contribuyendo a que esas políticas de Estado se puedan materializar. El problema es que caeremos en la frustración todos, en la melancolía. Esa llamada no se va a producir. Y si se produce, será una llamada, lamentablemente, y así nos lo acredita la experiencia, siempre pensando en la táctica interesada de Pedro Sánchez. Y al final la realidad es que una de esas materias de Estado, que es la migratoria, es extraordinariamente relevante y crítica, no se aborda con la hondura, con la sensatez y con la talla que desgraciadamente debería de tratarse. Y así estamos. Y todo sobre lo que estamos hablando estos días y lo que vamos a seguir hablando las próximas semanas y meses va a ser fruto única y exclusivamente de la irresponsabilidad de un mal gobierno, porque tenemos un mal presidente del gobierno.
¿Y qué valoración hace Génova de la reunión que ha mantenido hoy Clavijo con Pedro Sánchez? Clavijo gobierna Canarias en coalición con el Partido Popular allí.
Bueno, nosotros nuestra valoración es que el presidente de gobierno necesariamente tiene que hablar con el señor Clavijo, lógicamente, y con el gobierno de Canarias, como es natural. Y debe de hablar con el resto de comunidades autónomas y con sus presidentes y presidentas, como es natural. Y hoy lo que tenemos, la sensación que tenemos, es que Pedro Sánchez ha ido al final del verano, por cierto, y esto no es una cuestión menor, ya cuando agosto muere, ha ido a reunirse con el presidente de la comunidad autónoma que recibe mayor presión migratoria, porque es la puerta de entrada, una de las puertas fundamentales de entrada en España. Y los resultados, pues lamentablemente, son los habituales cuando estamos hablando de Pedro Sánchez. Todo es relato, todo es postureo, todo es foto. No hay medidas concretas, no hay apuesta decidida que se materializa negro sobre blanco, en este caso, en un caso concreto, por ejemplo, con ayuda económica, material y humana, porque a esos seres humanos hay que recibirles y tratarles de una manera humanitaria. Es gente que viene buscando una vida mejor, huyendo del hambre, y este gobierno les trata de una manera inhumana. Y además hay que proyectar también una imagen de fortaleza y de un país serio y solvente, que cuida sus fronteras, que controla los flujos migratorios, y sobre todo, como decía antes, que proporciona un proyecto de vida a quienes vienen buscando una vida mejor. Somos un país solidario, España es un país de hondas raíces humanistas y solidarias. Lo que necesitamos es un gobierno que esté a la altura de la talla del país y que también tenga una proyección futura sobre esta política. Y hoy, lamentablemente, señor Bustos, tengo que decirle que no lo vemos en la reunión, en laxos con las consecuencias de la reunión.
Su paisano Patxi López ha acusado al Partido Popular de pasarse al lado oscuro, al lado de la inhumanidad. Creo que este va a ser el relato con el que vamos a arrancar la vuelta al cole política, de que si el Partido Popular no se aviene a votar o convalidar un decreto ley o a votar la reforma en el sentido que quiere el gobierno, les espera a ustedes la acusación de que son exactamente lo mismo que Vox, por mucho que Vox haya roto los gobiernos autonómicos por esta causa.
Sí, bueno, pues es el famoso eslogan, lo que le decía antes, el famoso relato, que ya no cuela. Yo creo que una mayoría de españoles le han visto el truco a este gobierno y le han visto el truco a Pedro Sánchez. Esto no se trata de un reparto de paquetería express. Las personas que vienen a España, como decía antes, ya sean menores o no, no son paquetería a distribuir por España y ahí te quedas. Y gestiónalo usted como pueda. Esto tiene que ser fruto de una política integral, de una política que haga un análisis exacto y certero de cuáles son las infraestructuras, de qué capacidad de acogida tienen las comunidades autónomas, con qué recursos cuentan para recogerles hoy, pero también para ofrecerles un itinerario vital que se prolonga a lo largo de los próximos años. Esto es lo que nosotros reclamamos como una política solvente y seria, lo que exigen también los presidentes de las comunidades autónomas, en este caso gobernadas por el Partido Popular, y me aventuro a decir que también gobernadas por el Partido Socialista. Con lo cual nosotros no estamos diciendo no a la solidaridad. De hecho, el 81% de los migrantes acogidos en España están en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Lo que estamos diciendo no es este trágala de Pedro Sánchez, que no soluciona un problema, sino que como un mal futbolista es patada para adelante. Y luego ya veremos cuando lleguemos al balón. Bueno, pues no, estamos hablando de seres humanos.
¿Usted garantiza que las autonomías gobernadas por el PP, que son la abrumadora mayoría, incluyendo también las ciudades autónomas, existe en todas ellas un consenso en la posición migratoria? Quiero decir, no vamos a escuchar en septiembre alguna voz discordante que digamos ponga a lo mejor alguna prevención a la llegada de migrantes o del reparto en el momento en el que empiece esa negociación, si es que empieza.
Yo creo que en materia migratoria la posición del Partido Popular ha sido tradicionalmente la misma. Es decir, como decía antes, somos un país de acogida. Nuestras instituciones y nuestras administraciones tienen la obligación y la responsabilidad de ofrecer una alternativa vital a esos seres humanos, y eso es en lo que están todos y cada uno de los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Y también están en la exigencia al gobierno de que esa acogida sea con garantías, no solo económicas para darles de comer, no solo económicas para vestirles, sino también socioasistenciales. ¿Cómo vamos a garantizar que esas personas tienen la cobertura sociosanitaria? ¿Los menores van a tener un itinerario educativo garantizado? ¿Quién financia todo eso? ¿Cómo garantizamos que...? Bueno, esta es la posición del Partido Popular, la que exigimos desde la oposición en España y la que exigimos también desde los gobiernos autonómicos. Por eso, por mucho que Patxi López saque frases de la chistera pretendidamente ingeniosas, no nos importa en absoluto. Al sanchismo le tenemos pillada la medida, nosotros también, y sabemos a qué va a jugar y no nos va a desviar nuestra atención. Somos un partido de Estado contundente, absolutamente contundente en la oposición, con la mano tendida para solucionar problemas de Estado, pero que no nos chupamos el dedo y desde luego no nos vamos a arrugar ante estas estrategias de política de corto recorrido, que yo creo que ya bueno, toca su fin.
Escuchando de don Borja el tenor literal, digamos, de su expresión respecto de la inmigración irregular, contrasta, por ejemplo, con el de su compañero de partido, García Albiol. Es verdad que Albiol luego salió a matizar su tuit, pero desde luego que por lo menos sensibilidades diferentes sí se aprecian. Es decir, él es alcalde de Badalona, tiene una enorme proporción de inmigración, pero probablemente se le ha votado con un discurso más duro del que usted está sosteniendo ahora, y eso para un votante, digamos, de centro-derecha, pues le puede llevar a pensar que hay sensibilidades diferentes respecto a este asunto a lo largo y ancho del control territorial del Partido Popular, que es enorme.
No, yo no lo veo así. Yo creo que estamos alineados. Lo que sucede es verdad, es cierto, que unos y otros nos manifestamos de manera diferente, porque afortunadamente no somos robots. Pero al final el diagnóstico es el mismo. Primero, creo que conviene recordar que el fenómeno migratorio se expresa en España de manera asimétrica. En determinados lugares se expresa de una manera diferente a como lo hace en otros lugares. En segundo lugar, creo que tiene cierta hipocresía también a la hora de referirnos a este debate. Negar, como hace gente izquierda, que la inmigración impacta en las sociedades en las que se produce, en las que no se acoge bien, en las que no somos capaces de canalizar bien esos flujos migratorios, negar que eso impacta negativamente en términos sociales, es negar una realidad. Y si negamos la realidad, no podemos afrontarla para darle solución. Esto es lo que hace cierta izquierda, mirar para otro lado. Por otro lado, lo que hace cierto populismo de derechas, por utilizar unas etiquetas que no sé si son del todo acertadas, pero cierto populismo de derechas es culpar a la inmigración de todos los males que existen.
De la criminalidad.
Y de la criminalidad. Y eso es manifiestamente injusto también. Quiero decir, no es que estemos buscando un punto virtuoso, es que la realidad es poliédrica, se manifiesta, como decía antes, de manera simétrica en España, y luego no podemos negar que hay realidades, que hay algunos alcaldes o presidentes de comunidades autónomas que lo expresan de la manera que usted ha recordado el señor Albiol. Bueno, pues yo creo que todo es compatible. Al final de lo que se trata es de no perder de vista un aspecto fundamental, a mi juicio. Es que estamos hablando de seres humanos. Cuya acogida es cierto que puede tener, se puede hacer bien o mal. Y que si se hace mal, genera conflictos y genera problemas. Pero estamos hablando de seres humanos. Y esto, perder de vista esto, no debe perder nadie. Por supuesto, ningún político.
¿Y están ustedes preparados para que cuando lleven el decreto de la reforma de la ley de extranjería cocinada exclusivamente en Moncloa al Congreso, si ustedes votan al mismo sentido que Junts y que Vox para tumbarla, ¿están ustedes preparados para la configuración del relato, cómo se va a contar aquello? Porque se va a contar como que ustedes se colocan en el lado de la xenofobia.
Sí, estamos preparados, pero hay una cosa que es fundamental y que el Partido Popular ha entendido perfectamente. Nosotros nuestra posición no la podemos fijar mirando ni en el retrovisor, ni a izquierda ni a derecha. Nosotros debemos y vamos a fijar nuestra posición única y exclusivamente cuando estemos convencidos de que lo que expresamos y donde nos posicionamos es lo virtuoso, o con la vocación de ser virtuoso y de ofrecer respuestas a problemas extraordinariamente injustos. Lo que nos digan unos y lo que nos digan otros nos tiene que importar poco si creemos que es la posición que necesita España y los españoles. Ahí es donde, mire, no nos debemos ni a Junts, ni a Vox, ni a Sánchez, nos debemos a los españoles, a los que aspiramos a convencer de que la alternativa a este mal gobierno es el PP. Nosotros no debemos de aspirar a que nos voten solo por lo mal que lo hace Pedro Sánchez, solo por lo nocivo y dañino que es Pedro Sánchez para la convivencia y para la unidad de la nación, sino que tenemos que generar ilusión, y tenemos que generar ilusión a través de propuestas, de medidas y políticas sensatas, y eso es en lo que estamos y lo que nos desviaríamos si nos importara demasiado lo que dice Junts, lo que dice Vox, o lo que dice Pedro Sánchez sobre nosotros.
Para terminar, los votantes que esperan un cambio en el gobierno de España, ¿pueden esperar de la oposición que va a hacer el Partido Popular a partir del inicio de este curso, aparte de la crítica necesaria en un partido de oposición, una alternativa y una propuesta constante para que no parezca que a veces el Partido Popular va a rebufo de las acciones de Moncloa, sino que realmente en tema migratorio, en tema de Cataluña, de cohesión territorial, frente al concierto económico? Es decir, este anuncio del presidente Feijóo de que va a haber en septiembre un gran cónclave autonómico, ¿qué cabe esperar de ese cónclave autonómico? ¿Una posición más proactiva de la oposición?
Yo creo que si tuviéramos que condensar de una manera resumida cuál es la labor de la oposición, de un partido de la oposición que aspira a ser alternativa, es por un lado controlar la acción del gobierno, es decir, ir a rebufo, responder, controlar qué es lo que hace el gobierno cada vez que se produce, y con este gobierno tenemos cada semana un escándalo, y el Partido Popular debe posicionarse, no sé si a rebufo, pero sí debe posicionarse sobre esa realidad, y por otro lado, absolutamente compatible con esta primera, es ofrecer una alternativa de gobierno. Nosotros hemos hecho, desde que Alberto Núñez Feijóo es presidente del Partido Popular, 6 ofrecimientos de pacto de Estado a Pedro Sánchez. 6. Sobre 6 grandes materias. Educación, sanidad, fiscalidad, política exterior, etcétera, etcétera. Tenemos un proyecto alternativo al del sanchismo. Y además decimos que el gran reto que tiene España, y para el que queremos ser alternativa que solucione este grave problema en el que nos ha metido Pedro Sánchez, es recuperar la institucionalidad. Recuperar en la política el valor de la palabra dada. Recuperar el respeto entre políticos para ofrecérselo también a los ciudadanos. Recuperar el respeto a empresarios, a jueces, a medios de comunicación, tengan la línea editorial que tengan. Es decir, es recuperar la política para que la sociedad no se contamine de la mala política que ha instalado Pedro Sánchez en España. Esta es, yo creo, a mi juicio, el principal reto que tendremos cuando gobernemos en España. Además de todos estos que le he enumerado antes, una reforma del sistema sanitario, una reforma del sistema de educación, una reforma del modelo de formación profesional, una fiscalidad que apueste por la competitividad y por el crecimiento económico. Qué poca gente, qué pocos políticos en España hablan de la necesidad de crecer económicamente para ofrecer alternativas y opciones de futuro, sobre todo y singularmente a nuestros más jóvenes. Bueno, de todo esto tenemos una alternativa que vamos a intentar en este... se lo confieso, señor Bustos, es muy difícil. Hay semanas que es muy difícil colar, perdón la expresión, mensajes, ideas y propuestas, porque el escándalo es de tal envergadura en España que hace que, pues, que lo ocupe y lo cope todo, todas las conversaciones.
Pues Borja Semper, portavoz del Partido Popular, muchas gracias y mucha suerte con esta reentré que se promete intensa.
Decíamos ayer, tenemos que decir muchos días, ¿eh?
Sí.
Que madre mía. Un saludo a la cadena copia y a todos sus oyentes.
Adiós, buenas noches. La luz del atardecer empieza a colorear de naranja las costas del noreste de África. Quedan pocas horas para que se realice la enésima salida de migrantes. En la playa de San Luis, en Senegal, está Ibrahim, un joven que cuando mira a su alrededor se descubre junto a otras 60 personas como Mohamed o Hanza, pero para los traficantes todos tienen el mismo nombre: mercancía. Cerca de ellos hay una neumática repostando gasolina. Los traficantes la compraron por 200.000 euros, pero no importa porque cada viaje cuesta entre 3.000 y 12.000 euros por persona. Así que con este viaje, calcula, van a sacar 360.000 euros. Y ese viaje está a punto de comenzar. Una vez se realiza el pago, el traficante se queda tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto del Atlántico entre África y España, no es su problema. Ellos ya han pagado. Ahora bien, si pierden 500 kilos de cocaína o dos cajas de Kalashnikov, entonces sí tienen un grave problema. Esa es la diferencia.
No puedo olvidar lo que ocurrió aquel día, por lo que sigo con un psicólogo. Se volcó la embarcación en la quinta ola y vi cómo algunos morían. Yo pude agarrarme a la embarcación y salí vivo.
Poco importa que el viaje que emprendió Ibrahim se convirtiera en uno de los naufragios más graves que se recuerdan en la zona. Se registraron 30 muertos en pocos minutos, pero en esta tragedia solo reparan las madres que esperan en la playa que el propio mar devuelva a sus hijos.
Desde que ha muerto mi hijo, mi vida ya no tiene sentido. Él quería trabajar, pero nuestro campo apenas produce aceitunas porque no llueve. No tenía dinero para pagar los medicamentos de los niños, sus ropas. Había que comer y buscó la solución en la embarcación.
Noticia de esta misma mañana. Salvamento Marítimo ha remolcado a un cayuco hasta el puerto de La Restinga, en El Hierro, con 173 migrantes. Dos de ellos han llegado sin vida. Ayer fueron más de 330 los que arribaron a la isla. Han sido más de 1.000 en cuestión de 10 días. Carlos Brito es el alcalde de Valverde, la capital de la isla del Hierro. Don Carlos, alcalde, buenas noches.
Buenas noches.
Ahora mismo, ¿cuál es la situación en la isla, alcalde?
Pues la verdad es que estamos desbordados. La migración es un problema de Estado y de Europa, no solo nuestro. Hoy nos tocó a nosotros, a Canarias y concretamente a la isla del Hierro, pero es muy complicado, muy complicado.
¿Cuántos habitantes tiene el Hierro censados?
Tendrá unos 12.000 y pico habitantes.
¿Y cuántos inmigrantes han llegado el último año?
Pues la verdad es que desconozco, pero bastantes. Y se estima que este año pues lleguen más todavía. El mar está malo y las labores de rescate y de arribar lo que los cayucos a puerto les ha costado bastante. De hecho, como bien decía, llegaron dos sin fallecidos.
¿Y cómo se integra a los inmigrantes que llegan a una isla como El Hierro?
Pues la verdad es que no tenemos infraestructuras para darles cabida a tantos. Y la verdad es que desde el Ayuntamiento de Valverde hemos intentado incluirlos, que sea una inclusión, no una invasión. Hemos creado talleres y campus de fútbol, lucha canaria, porque luchan bastante bien. E incluso vamos a hacer un campus de natación, porque muchos de ellos, los pobres, no saben nadar.
¿Y la ciudadanía herreña cómo está reaccionando a esta, iba a decir problema, bueno, esta realidad. ¿Existe algún tipo de divisiones, de opiniones, o la, digamos que la mayoría se muestra solidaria?
La verdad que el herreño de por sí es muy solidario. Habrá alguna discrepancia con alguno, porque no llueve nunca a gusto de todos, pero la verdad es que el herreño es bastante solidario. Y la verdad es que el herreño se ha volcado con este fenómeno muy bien, porque nos está intentando integrar y ayudar y comprender, porque detrás de cada emigrante, cada menor, hay una historia. Yo me pongo, opinión personal, pero yo me pongo en esa tesitura de los padres, de que si mi hijo estará vivo, estará muerto. En el cementerio de aquí del municipio de Valverde tenemos 10 enterrados. En el Pinar irán como 17 aproximadamente, o algo tal vez más. Pero la verdad es que es muy duro y muy fuerte en la certidumbre si están vivos o están muertos.
Pues Carlos Brito, alcalde de Valverde, estuve ahí hace un año, visité vuestra hermosísima iglesia. Iglesia de la Asunción, creo recordar, ¿verdad?
De la Concepción.
Una isla maravillosa. Muchísimas gracias por atendernos y gracias también por manifestar esa sensibilidad hacia el problema migratorio, que no todo el mundo reacciona igual. Gracias de verdad, no. Alcalde.
Muchas gracias a ustedes por la magnífica labor que están realizando.
La acogida de los menores no acompañados ha sido uno de los puntos clave de la reunión. La comunidad de Canarias sigue sin encontrar una solución para mejorar la atención de los más de 5.500 jóvenes que conviven en condiciones precarias. Te recuerdo que la propuesta para obligar a las comunidades autónomas a recibir niños y adolescentes desde el archipiélago permanece bloqueada. Canarias quiere que esta decisión se tome por decreto, pero no todo el mundo está por la labor. Es curioso que cuando el gobierno ha aprobado más de 138 decretos leyes, entre ellos decisiones importantes relacionadas con las pensiones, los precios o la vivienda, quiera repetir con un asunto como la inmigración el mismo procedimiento. Othman Beda recorrió más de 760 kilómetros en los bajos de un autobús cuando tenía 16 años. Más de 7 horas de trayecto desde Tánger, su ciudad natal, a España en busca de su sueño, poder estudiar y tener un futuro. Cuando hablamos con él, reconoce que la imagen que le pintaron de nuestro país no es la que luego se encontró.
El dinero está cerrado en el suelo, que está súper bien todo, pero mentira. Tú ves fotos de la gente que ya ha estado aquí y tal, tú montaste ideas, ¿no? El primero que encontré fueron unos secretas que me llevaron a la comisaría y un centro de protección donde es bastante duro y poco a poco fue así, vaya.
Desde la Dirección General de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias advierten que es Interior quien debe hacerse cargo de los menores que llegan a las islas una vez se cumplan las 72 horas de custodia policial. ¿Pero qué pasa después? Javier González es catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Oviedo. Javier, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué está pasando con estos menores? ¿Cuál es el proceso que les espera?
Bueno, el proceso que les espera, en realidad, bueno, conlleva, entre otros trámites, cosas tan elementales como la identificación, un proceso en el que además, bueno, también, como se sabe, se plantean problemas a la hora de determinar precisamente la edad de los menores, una cuestión que, bueno, en último término, pues apela a cuestiones muy, muy sensibles de derechos humanos, ¿no? En España, concretamente, ha sido condenada en algunas ocasiones precisamente por negar la condición de menores de algunos menores y someterlos a pruebas que, en este caso, pues vulneraban sus derechos humanos más fundamentales. Entonces, bueno, hay un tema que tiene que ver con la identificación del menor y después, efectivamente, hay desde luego un trasiego entre administraciones a los efectos, precisamente, de hacerse cargo de los mismos. Porque, como usted ha dicho, efectivamente interviene, por un lado, el Ministerio de Interior y las fuerzas de seguridad, pero, por otra parte, también lo hacen las consejerías autonómicas y las direcciones de infancia de las respectivas comunidades autónomas, que son, en último término, las que tienen que velar por garantizar la adecuada integración de los mismos, lo que hacen usualmente a través de la colaboración de las organizaciones no gubernamentales vinculadas con el sector.
Y una vez que han llegado estos menores y han sido identificados, ¿cómo es el proceso de traslado?
Bueno, para el proceso de traslado ahí efectivamente se plantea el problema de la necesaria cooperación entre, primero, la comunidad autónoma que recibe a los menores, en este caso la comunidad autónoma canaria, y obviamente el Estado, que debe facilitar el traslado, ¿eh? Ahí hay un problema fundamentalmente de eso, de traslado de personas que se encuentran en todo caso en situación irregular en nuestro país, para lo cual debe contarse necesariamente con el aval del Estado, y después obviamente también con el de las comunidades autónomas que en su caso en la península vayan a acoger finalmente a los menores, ¿no? Que es lo que estamos viendo que está, bueno, suscitando, bueno, ciertos problemas, ¿eh? En relación con la fijación de los cupos y del número, por tanto, de personas que pueden ser atendidas, en este caso de los menores que pueden ser atendidos por las diferentes comunidades autónomas, ¿no?
Y por último,
los números, sí.
No, te termine, don Javier.
No, decía que efectivamente la cuestión de los números pues es una cuestión sensible, como se ha podido comprobar. Las comunidades autónomas se basan fundamentalmente en la idea de que requieren de medios económicos para poder facilitar la... No estamos hablando simplemente de la mera subsistencia, estamos también hablando de la integración de los menores, lo que quiere decir medidas relacionadas con la educación, por lo tanto, escolarización, pero además también, obviamente, potenciación del aprendizaje del idioma español para, obviamente, facilitar su integración. Medidas también que, en el caso de los menores, también tienen que mirar hacia el futuro, pensando fundamentalmente en una hipotética integración laboral, la posible concesión de permisos de trabajo, particularmente a partir de los 16 años, para posibilitar su entrada normal en el mercado de trabajo, y no dejarles cuando llegan los 18 años perdidos ante la nada, ¿no? Por tanto, son muchas cosas las que se tienen que atender, de muy variada índole, y obviamente de por medio hay obviamente un tema económico, que es fundamentalmente el de quién paga, obviamente, los costes que conlleva obviamente estas medidas de integración.
Pues muchas gracias, Javier González, catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Oviedo. Gracias de verdad por explicarnos este asunto, que es bastante farragoso en cuanto al papeleo y a los trámites, sin olvidar que son vidas humanas.
Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes.
España es el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la inmigración irregular, y lo que queda, porque a partir de septiembre las aguas estarán más calmadas, así que no debería sorprendernos que este año volvamos a batir nuestro propio récord de llegadas. Esta situación refleja más que nunca los desafíos que presenta la región del Sahel. Por eso Sánchez tiene previsto viajar otra vez a Mauritania, Senegal y Gambia. Sin embargo, el gobierno no debería conformarse con la fórmula de pasear agitando un fajo de dinero en la mano. Debería buscar otras fórmulas.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes del Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado. En Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones...
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y entramos en nuestra clase de economía y tenemos que hablar del que ha sido sin duda el protagonista. El ministro de Transportes, claro, Óscar Puente, que finalmente ha salido a dar explicaciones por la gran cantidad de retrasos, averías, incidencias y problemas varios que están sufriendo los usuarios de los trenes, tanto de cercanías como de alta velocidad en los últimos meses. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Buenas noches, Yolanda.
Hola, buenas noches.
Oye, ahora en un momento comentamos, pero antes vamos a explicar las razones que han llevado al ministro de Transportes a comparecer y a dar la cara este viernes en el Senado. Belén Collado, buenas noches, Belén.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Pues están siendo unos meses bastante caóticos para los usuarios del tren y prácticamente en casi todos los servicios, lo que decías, en los cercanías, sobre todo en la Comunidad de Madrid, en media distancia, larga distancia, e incluso en los AVE, que para desplazarse por España, que hasta pues hace bien poco ofrecían un servicio y una puntualidad impecables. Pero hemos llegado a un punto en que rara es la semana en que no hay alguna incidencia o avería que provoque retrasos, con el consiguiente malestar de los pasajeros.
El tren de salida de Oviedo, más de 45 minutos de retraso. A la vuelta, una hora de retraso el tren, dos o tres estaciones, se para el tren, sale el maquinista.
El tren tendría que haber salido a las 17 horas de Chamartín, salió a las 20:30.
Y estos son solo algunos ejemplos. El AVE Vigo-Madrid de ayer jueves tuvo también una incidencia que obligó a sus 500 pasajeros a cambiar de tren en Orense. Y solo 24 horas antes, el miércoles, el AVE de Madrid, de Sevilla-Madrid, perdón, llegó con una hora de retraso tras quedarse parado a oscuras y encima en esta fecha sin aire acondicionado. O sea, que esto es un suma y sigue. Y seguro que nosotros mismos aquí también hemos vivido en primera persona algunas de estas incidencias.
Bueno, pues ese es el panorama. Entonces va Óscar Puente y aparece en el Senado, ¿no? A petición del PP. Ha empezado pidiendo perdón a los usuarios por los retrasos, bien, pero poco le han durado las disculpas.
Pues sí, ha echado balones fuera y ha asegurado que no entiende las críticas, esas descalificaciones o porque se dice que antes funcionaban mejor los trenes, si nunca, dice, ha habido un mejor servicio ferroviario.
¿Son los españoles masoquistas? No, los españoles se suben al tren porque están en un alto grado satisfechos con el servicio que se les presta. Es el mejor que se ha prestado nunca.
Presume Puente de buena gestión y se escuda diciendo que ese caos en algunas estaciones y esos retrasos constantes son consecuencia del aumento de viajeros y también de las obras de mejora en la red ferroviaria, insistiendo en que no comprende pues esos ciertos comentarios en torno al servicio ferroviario español.
He escuchado una descalificación general del servicio ferroviario español con frases tales como: antes se viajaba muy bien en tren, el servicio ferroviario se ha deteriorado mucho en muy poco tiempo, teníamos un tren modélico, ahora tenemos un desastre, el caos sanchista. En definitiva, cualquier tiempo pasado fue mejor que este. Yo solo me ha faltado escuchar aquello de que con Franco los trenes iban mejor.
Madre mía, qué fenómeno. Sería ofensivo si no fuera gracioso. Pero con los datos en la mano, Yolanda, ¿realmente la teoría que sostiene Puente de que nunca antes ha habido mejor sistema ferroviario en nuestro país se puede tomar en serio?
Bueno, pregúntaselo a tantas cientos de personas, ¿no?, que se están viendo afectadas estos días por las incidencias, ¿no? Un día sí y otro también. Vamos a ver, en lo que sí lleva razón Óscar Puente es que es verdad que hay más viajeros que nunca, ¿no? Se ha liberalizado el sistema, hay más frecuencias, hay más destinos y el tren es bastante barato. Entonces, bueno, en general es una forma cómoda de viajar. Es cierto que hay más, que eso, hay más trenes y hay más viajeros, pero esto lo tendría que tener previsto el gobierno, lo tendría que tener previsto Renfe, y eso no justifica el hecho de que haya más retrasos, ¿no? Entonces, bueno, pues la respuesta es no estamos en el mejor momento para el sistema ferroviario. Yo creo que el señor puente y Renfe nos tiene que dar muchas explicaciones, y desde luego si las explicaciones son echar la culpa a todo el mundo menos a ti mismo, menos la responsabilidad que tú tienes, pues mal empezamos, ¿no? Porque la mejor manera de solucionar los problemas es asumir que existen y asumir que, bueno, que en parte son culpa tuya y que algo tendrás que hacer, ¿no?
Una de las excusas que ha puesto Yolanda es que el nuevo modelo de trenes, los conocidos como Abril, son los que están provocando el caos, ¿no?
Sí, desde que empezaron a circular en mayo, Renfe ha registrado cerca de 500 incidencias, que se dice pronto. Así que, pues razón no le falta al ministro en ese sentido. En su comparecencia ha afirmado que 8 de cada 10 han tenido retrasos durante este mes de agosto. Y todo esto ha demostrado, ha desplomado la puntualidad de los trayectos que cubren estos trenes Abril hasta una media del 40%. Es decir, que solo 4 de cada 10 trenes llegan a su hora, cuando en 2016, hace pocos años, según la propia memoria de calidad de Renfe, se alcanzaban récords de puntualidad. Aún así, pues el ministro de Transportes saca pecho y augura mayores inversiones para mejorar las infraestructuras.
El servicio ferroviario que se presta hoy en España, como las cifras acreditan, es el mejor que se ha prestado nunca. Pero esto no es lo más importante. Las inversiones en infraestructuras, material rodante, personal y operativa, y los cambios que se van a llevar a cabo nos permiten afirmar que ese servicio no va a hacer otra cosa que mejorar en los próximos años.
Lo que no ha dicho el ministro es que somos, es verdad que somos uno de los países europeos que más invierte en alta velocidad, pero invertimos muy poco en su mantenimiento. Quizás sea este, Yolanda, el principal problema.
Pues yo creo que sí, ¿no? Es uno de ellos, ¿no? Es cierto que en España se han hecho inversiones mil millonarias en el AVE, en llegar en esa alta velocidad, que es la envidia del mundo. Es cierto que ha venido mucha gente a copiarnos, incluso desde Estados Unidos, desde China. Bueno, en Arabia Saudí hemos visto como el AVE a la Meca, o sea, hemos sido modelo para muchos países, pero es cierto que fundamentalmente yo creo que desde la crisis financiera había que recortar y se empezó recortando por inversiones y las infraestructuras, y en concreto las infraestructuras ferroviarias, pues han sido unas de las que lo han pagado. O sea, de ahí no se pueden tirar balones fuera constantemente, ¿no? Este gobierno, yo escuchaba esas declaraciones de Puente, y todo es culpa del gobierno de Rajoy, que no ha invertido lo suficiente. Oigan, es que llevan ustedes 6 años en el gobierno. En estos 6 años se pueden hacer cosas. Es culpa de Talgo y de esos trenes que los encargó también el gobierno de Rajoy. Oigan, pero yo cuando compro algo, se supone que tienes que comprobar en qué condiciones, y más unas compras de estas características, en qué condiciones te la entregan, y tendrán que haber comprobado si funcionan o no funcionan esos trenes. O sea, que alguna responsabilidad también tienen. Y como decía antes, o sea, echar balones fuera, pues me parece normal. Nos reímos todos porque escuchar al señor Puente al final te da la risa, pero son cosas muy serias. Sí, sí.
Y también ha echado la culpa de las incidencias al vandalismo, incluso al cambio climático.
Sí, sí, lo que te digo. O sea, que todo vale para echar balones fuera y decir que la responsabilidad no es mía, ¿no? Pues lo que te digo. O sea, te da la risa, pero yo creo que lo que tiene que hacer es asumir responsabilidades y poner soluciones encima de la mesa, ¿no?
Y bueno, dejando aparte la polémica de las incidencias, Óscar Puente ha aprovechado su comparecencia en el Senado para analizar la situación del sistema ferroviario a raíz de su liberalización con la entrada de otras compañías aparte de Renfe.
¿Tiene perfiles positivos la liberalización? Los tiene, por supuesto. Ha democratizado mucho el acceso de los usuarios al tren, que se benefician, al menos coyunturalmente, de precios más baratos. ¿Es sostenible este statu quo a medio y largo plazo? La respuesta es no, y lo veremos. Porque las empresas no pueden perder dinero indefinidamente a costa de bajar los billetes.
Yolanda, esta tendencia que tenemos con varios operadores en el mercado compitiendo por tener los precios más bajos, bueno, para atraer a más usuarios, pero prestar un servicio prácticamente a pérdidas, ¿no? En algunos casos, que es de lo que se queja Puente contra los italianos y contra los franceses, ¿no? Que son los competidores de Renfe. ¿Es sostenible o hasta cuándo se puede alargar?
Vamos a ver, sostenible en el tiempo con precios tan bajísimos probablemente no sea, pero que es cierto que al haber más competencia esto te obliga a tener precios muy ajustados y a prestar mejores servicios, pues yo creo que eso es una realidad. Y ¿no? Yo soy una firme defensora de esa liberalización y también estoy de acuerdo con el ministro que lo que ha provocado esto es una democratización, ¿no? de ese uso de la alta velocidad. Hasta ahora es verdad que los precios de los AVE, pues oye, costaba un dinerito, no era tan fácil que todo el mundo se fuera un fin de semana a Barcelona, a Valencia, a Sevilla en el AVE todos los fines de semana porque te salía caro. Ahora es verdad que hay precios, dices, bueno, es que como es insostenible, ¿no? Coger un AVE por 9 euros, ¿cuánto tiempo puede durar esto? Imagino que no mucho. Uigo ya ha dicho hace poco que el año que viene ya va a tener beneficios. Para tener beneficios no es posible con precios tan, tan bajos. Pero vamos, aún así, ya te digo, yo soy una acérrima defensora de esa competencia, porque creo que permite eso, tener precios bajos y además mejor calidad, si hay competencia entre todos y bueno, todos pugnan por ofrecer mejores servicios.
Si nos vamos fuera de nuestras fronteras, la noticia del día es la confirmación por parte del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos de que van a bajar los tipos de interés.
Sí, ya lo decíamos ayer, que había que estar pendientes estos días de Jackson Hole, en ese encuentro que reúne a los bancos centrales, porque podía haber alguna pista que abriera el camino hacia una rebaja del precio del dinero. Y ese anticipo, pues la verdad, no se ha hecho esperar. Así lo ha confirmado el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. The time has
come for policy. Ha llegado el momento de ajustar la política monetaria. La dirección a seguir está clara y el calendario y el ritmo de los recortes de tipos dependerán de los datos que vayan llegando. Con una moderación adecuada de la política monetaria, hay buenas razones para pensar que la economía volverá a alcanzar una inflación del 2%.
Powell ha mandado en su discurso señales de que este septiembre pueden producirse ya un descenso. Confía en que la inflación siga una trayectoria sostenible de regreso al 2%. Pero, ¿de cuánto podría ser la bajada de tipos, Yolanda? ¿Cuáles son las estimaciones?
Yo creo que los mercados están esperando un cuarto de punto, más o menos, que es lo mismo que bajó el Banco Central Europeo en junio. Y aquí la pregunta es si va a haber más bajadas en lo que queda de año, ¿no? Y eso lo ha dejado el señor Powell un poco en duda. Ha dicho que va a estar muy atento a lo que ocurra. Es cierto que los datos de empleo están siendo peores que lo esperado y eso pues apunta a que qué bien que bajen los tipos, porque eso puede reactivar la economía, pero al final el objetivo de los bancos centrales es la inflación. Si la inflación no se acerca a ese 2%, pues no bajarán, esperarán para volver a bajar tipos.
Pues vamos con otra noticia desde el día. En plenas vacaciones, como estamos, hemos conocido que los precios hoteleros han crecido este pasado mes de julio un 7,2%. Es el menor aumento en lo que va de año, aunque continúan subiendo muy por encima de lo que lo hace la inflación general, como viene ocurriendo tras la pandemia.
Para que nos hagamos una idea de cómo han evolucionado los precios, Jorge, la misma habitación de un mismo hotel hace 5 años costaba 100 euros y hoy vale 140.
Siguen subiendo los precios, pero el turismo también sube cada vez más y está, bueno, se masifica, claro. Yolanda, ¿cómo se explica esto?
Sí, pues, en fin, que la subida de precios no está sirviendo para frenar, o al menos no tanto para frenar el turismo internacional, ¿no? Nosotros hace poco hacíamos un reportaje hablando con expertos y te decían que el turismo nacional empieza a resentirse ya. Y de hecho lo que está haciendo mucho turismo nacional es salir fuera, porque los precios, al final lo que estamos viendo es que los precios turísticos en España duplican el IPC con creces y sin embargo los paquetes turísticos internacionales, incluso los vuelos internacionales, pues han bajado en el último año en torno al 5%. O sea que bueno, veremos a ver qué pasa. Lo que puede provocar es eso, que nos vayamos fuera, que nos salga más barato irnos fuera que quedarnos aquí.
Hemos tomado nota. Yolanda Gómez, su directora de ABC, buen fin de semana, muchas gracias.
Igualmente para vosotros, un saludo.
Hasta luego, Belén.
Adiós, Jorge.
Seguro que te ha pasado alguna vez que has ido a pagar con tarjeta en una tienda y en el datáfono aparecía un mensaje con la pregunta: ¿quieres redondear tu compra para colaborar con proyectos sociales? Esta pregunta también se puede ver en muchas webs antes de finalizar una compra online. Es lo que se conoce como redondeo solidario, una iniciativa cada vez más afianzada en negocios tanto físicos como online. Para nuestro bolsillo son solo unos céntimos, pero para muchas ONGs suponen miles de euros en donaciones. Detrás de esta nueva manera de contribuir en diferentes proyectos solidarios están empresas como WorldCo, que ponen su plataforma al servicio de empresas y asociaciones para gestionar estas microdonaciones. Sergi Figueres es CEO y cofundador de WorldCo. Buenas noches, Sergi.
Buenas noches.
Oye, ¿cómo funciona vuestra plataforma? Para que lo entendamos de una manera sencilla, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo os ponéis en contacto? ¿Cómo ponéis en contacto a las empresas con las ONGs?
Pues nosotros siempre intentamos facilitar las donaciones, que sea un proceso muy fácil para todo el mundo, para el donante, para la ONG y para la empresa. Por un lado, tenemos la tecnología que integramos en el proceso de pago de una empresa. Por otro lado, buscamos a las entidades sociales, ONGs, asociaciones, fundaciones, ya sea que nos contacten ellas, las buscamos para que estén con nosotros. Y luego, pues cada empresa le preparamos un planning, lo trabajamos conjuntamente, de proyectos y entidades que puedan encajar con su filosofía, con su responsabilidad corporativa, con sus valores, y así el donante, cuando va a pagar, ya se encuentra pues un proyecto concreto de una entidad social concreta y puede pues decidir redondear su compra, pues sí o no.
Pero ¿y a través de vuestra plataforma se puede ayudar a cualquier proyecto social, uno que de cualquier tipo, o es la empresa la que elige a qué ONG o a qué causa social concreta destina los céntimos del redondeo?
Correcto, es la empresa, es decir, nosotros le trabajamos con casi 800 entidades sociales de todo el mundo, de España, pero de muchos otros países también, y cada empresa escoge, trabajamos conjuntamente, pero termina escogiendo la empresa un poco qué proyectos, ¿no? Y trabajamos como un calendario anual, algunas empresas cambian de proyecto cada mes, otras pues cada trimestre, y lo trabajamos ya de forma anual. Por tanto, el cliente, el donante, al llega a pagar y ve, pues este mes hay tal proyecto, tal campaña, pues decido redondear mi compra o decido no redondear mi compra de forma íntima, transparente, pero ya saben a qué proyecto están donando, pero siempre lo ha escogido previamente la empresa. Cabe decir, o cabe destacar, ¿no?, que puede que la empresa haya hecho un proceso participativo, colaborativo, haciendo encuestas a sus empleados y empleadas, a sus clientes, a su comunidad, de forma que ya un poco podría decir qué tipo de proyectos o qué tipo de causas les puede encajar más.
La verdad es que es buena idea, Sergi, pero ¿cómo surgió esta iniciativa? ¿Cómo se os ocurrió?
Pues fue un proceso, fue un camino que hubo golpes, ¿no? Y hubo cosas que no salieron bien y otras que salieron muy bien. Y empezamos, pues primero fundando, ¿no?, con Aureli, mi amigo y cofundador, pues fundamos una ONG, precisamente, y estábamos trabajando y vimos que no había fondos. Era un contexto ya pues de 2011, 2012, de una crisis en aquel momento, ¿no?, financiera importante, y vimos que teníamos que buscar una manera de canalizar fondos a las entidades sociales, porque al final era lo que se necesitaba en este momento, ¿no? Y empezamos con un modelo más de crowdfunding, ¿no?, de crowdfunding que una página web que puedes ir allí y ves todas las campañas que hay y puedes donar. Vimos que este modelo costaba mucho porque tenías que hacer que la gente viniera a nuestra página web y al final pues competíamos al final por la atención de la gente con cualquier web casi, ¿no? Y costaba mucho. Y fue luego que vimos que lo que teníamos que hacer era un modelo más de tecnología, más de transparencia, más de todo facilitar el proceso y pues cuando haya un pago, ya sea en un comercio electrónico o ya sea en una tienda física, que la gente pues con un solo clic pueda decidir añadir unos céntimos y luego nosotros nos encargamos de la auditoría y del seguimiento del proyecto, de que el dinero llega donde tiene que llegar, de que la gente pueda tener esta transparencia y saber qué impacto ha generado esta donación, el certificado de situación fiscal para el donante, para la persona que ha donado, etcétera, etcétera.
Oye, ¿qué canales de recaudación tenéis activos ahora mismo? Quiero decir, ¿funciona solo a través de los pagos con tarjeta de forma presencial o también mediante pagos en tiendas online?
Básicamente, o sea, el 85% del aprox, los 2 millones, ¿no?, 2 millones de donaciones que tenemos cada mes, vienen del canal presencial, ¿no?, de la tienda física, que la gente paga con tarjeta y puede decidir redondear. Luego tenemos, como bien dices, la opción de donar online, algunas páginas web que están con nosotros y en el proceso de compra, en el carrito de compra, antes del pago final puedes añadir también la donación. Y luego también hacemos páginas de donación para empresas, sobre todo para su comunidad, clientes y empleados.
Has dicho 2 millones, ¿esa es la cifra que llegáis a recaudar, por ejemplo, el año pasado?
Hacemos de donaciones, que no de euros, de donaciones, 2 millones aprox, algún mes lo superamos, algunos quedamos un poquito por debajo, pero la media ahora mismo son unos 2 millones de personas cada mes donan con nuestra tecnología. Es verdad que, por ejemplo, el redondeo solidario, la donación media no llega a los 30 céntimos, es un poco menos, ¿no? Son 20 y pico céntimos de media, por lo tanto, no hacemos 2 millones de euros al mes aún, pero esperamos llegar pronto a estas cifras. O sea, ahora mismo estamos en 2 millones de donaciones, es decir, de personas que donan, y en unos 300.000 euros mensuales de donación, de recaudación para ONGs.
No está mal, no está mal. Pero ¿cuáles son las ventajas de este sistema de redondeo solidario frente a otro tipo de donaciones, que haya gente que le dé más confianza, gente más chapa a la antigua, lo que sea?
Al final nosotros, y es una muy buena pregunta, nosotros lo vemos como algo complementario a la gente que se hace socia de una ONG. Puedes ser socio de una ONG y te gusta mucho y pagas cada mes pues 10, 20, 30, lo que sea, ¿no? Y tienes pues tu memoria anual y colaboras mucho con una ONG. Nuestro modelo vemos que es complementario, llegamos a otro tipo de donantes, otra gente que está comprando, que puede ser socio ONG o no, y al final pues decide donar 10 céntimos, 20 céntimos, 30 céntimos a un proyecto concreto, que este mes es investigación contra el cáncer, o el mes siguiente es un proyecto de medio ambiente y sostenibilidad, de protección de la infancia, de distintas causas. Por lo tanto, puedes vincularte con muchas causas distintas o donas en función del momento, si te viene bien o no, si te apetece, si te gusta el proyecto, te gusta la ONG de este mes, dona, si no, no. Y por tanto, tú lo haces, escoges tú de forma íntima, de forma transparente. Luego tienes el certificado de declaración fiscal. Ya sé que son pocos céntimos, ¿no? 20, 30, 40 puedes dar, pero es tu derecho y tienes el certificado de declaración fiscal. Por tanto, vemos que las facilidades son, por un lado, para el donante, ¿no? Esta transparencia, certificado, poder vincularte a distintas ONGs de forma súper fácil, con un clic, y nadie te pide tus datos, nada, o sea, súper fácil, súper íntimo. Luego, para la empresa, le preparamos un plan de proyectos conjuntamente a ONGs que le pueden encajar, le damos la tecnología, somos su aliado, al final trabajamos conjuntamente, y para la ONG, pues un canal de recaudación complementario y de visibilidad, que también es muy importante, ¿no? Porque al final, si ahora mismo estamos en unas 5.000 tiendas en España, pues claro, pues si una ONG está con nosotros en una tienda, bueno, en una empresa que tiene 1.000 tiendas, pues ahí 1.000 tiendas y todos sus clientes que ven el logo de la ONG, que ven qué proyecto hace, y por lo menos le damos una visibilidad muy potente también.
Sí, si lo he entendido bien, Sergi, yo creo que la gran ventaja de vuestro sistema es que es más fácil animarse a hacer una donación de unos pocos céntimos que, por ejemplo, pagar una donación mensual fija, ¿no?, a una causa concreta. ¿Y tenéis datos de cuál es el porcentaje de personas que se animan a ayudar a las ONGs a través del redondeo cuando hacen una compra online respecto de las que no?
Sí, del redondeo tenemos cifras de medias de donación. Cabe destacar que varía mucho el momento del año. No es lo mismo un contexto de Navidad o de vacaciones que otro momento del año. Cambia mucho la tienda, incluso dentro de la misma empresa. Hay tiendas que hay pues mucha cartelería o se comunica muy bien o son en un barrio concreto y vemos que el ratio de conversión sube, y en otros, pues porque sea no hay comunicación o que sea, es más bajo. Pero al final nosotros siempre hablamos de una media entre el 20 y el 30 y pico por ciento, pero digo, tenemos momentos o cadenas concretas que sube más al 40-50% y otras que es un poco menos. Pero una media entre el 20 y el 30% de forma recurrente, seguro, incluso creo que la superamos en bastantes puntos.
Qué interesante. Sergi Figueres es CEO y cofundador de Worko. Muchas gracias por explicarnos esto del redondeo solidario, que es muy interesante, y ahora lo miraremos con otros ojos cuando nos salga en el datáfono al comprar algo. Buenas noches.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Con la primera jornada en el Campeonato Nacional de Liga.
Así estamos viviendo en COPE el inicio de la Liga.
¡Rodrigo, qué golazo!
¡Te lo vas a perder! Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club. Y además, la Vuelta Ciclista a España y el regreso de la Fórmula 1 tras el parón veraniego. Gran Premio de Holanda. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Torticolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar un 20% de descuento en todas las cervezas y en todos los productos Ariel. Hasta el 26 de agosto en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta. Promo, promo, promo.
Son las 10, las 9 en Canarias. Soy Jorge Bustos y nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes 23 de agosto.